Más de uno Granada. Juan Andrés Rejón, Onda Cero.
Bueno, ¿qué tal están los oyentes de Onda Cero? En este caso Onda Cero Granada es la emisora que usted está amablemente sintonizando y que desde este dial en el 92.0, pues la idea es acercarnos en lo que podamos a la actualidad de nuestra capital y de nuestra provincia. Hoy, como bien saben, es martes, el 9 de agosto. Y bueno, esta mañana han caído 4 gotas, nada, imagínense lo que ha podido ser para tener incluso hasta más calor. Ha sido poco antes de las 9 de la mañana. Y bueno, los cielos andan un poco a intervalos nubosos. Esos chubascos aislados pueden llegar de nuevo y podrían ser incluso ocasionalmente con alguna tormenta y depósitos de barro. Esto, verdad, no supone ninguna novedad, porque ya en su día nos dijo el experto de la Universidad de Granada que esos depósitos de barro que podrían permanecer en nuestra comunidad, en Andalucía, hasta el mes de agosto, con lo cual que no nos apresuráramos mucho a blanquear las fachadas. Bueno, hay quien lo ha hecho, y con buen criterio, desde luego, porque, en fin, había escenas que no se soportaban por más tiempo. ¿Cómo va a estar el termómetro en esta jornada? Bueno, pues con mínimas que van a subir algo, máximas sin cambios o quizá en descenso en el interior de la provincia, van a subir en la costa, de tal forma que hoy en Lanjarón, por ejemplo, van a tener una máxima de 33 grados, uno más en Baza, Motril alcanzará 32 y en Loja y en la capital llegaremos a 38 grados. Seguramente temperatura que alcanzaremos pues eso de las 4 y media, 5 de la tarde aproximadamente. Bueno, era previsible que efectivamente hoy en la Plaza del Carmen nos dieran la turra de nuevo con el tema de mañana. O sea, el ahorro económico que va a suponer esto de las medidas de suprimir horas de luz y también de subir el termostato del aire acondicionado para ahorrar. Algo que evidentemente aquí nadie cuestiona, faltaría más, porque es algo que no es que tengamos que planteárnoslo ahora, tendríamos que haberlo hecho siempre. Vamos, es un criterio que yo creo que es de sentido común para todo el mundo, tenga empresa, familia con domicilio, tenga uno una responsabilidad en una institución pública. Bueno, pues el caso es que hoy la alcaldesa en funciones, Raquel Ruz, ha indicado que el ayuntamiento calcula lo rápidos que son en hacer cálculos económicos del ahorro que esto nos va a suponer. Bueno, calcula la señora Ruz que van a ser en torno a 200.000 euros al año los que se van a ahorrar, los que nos vamos a ahorrar en Granada con esto del ahorro energético estipulado en el decreto del gobierno que, como saben, entra en vigor a las 12 de la próxima noche, a las 0 horas del miércoles. Entre el 5 y el 6% del consumo de energía total del ayuntamiento, dice la alcaldesa, es lo que se va a ahorrar en cumplimiento de lo acordado por la Unión Europea. Y precisa la alcaldesa en funciones que en el interior de los edificios municipales ya se adoptaron estas medidas en su momento, desde el año 2019, cuando se instalaron sensores de movimiento para bueno, si no hay presencia humana, la luz se apaga, también los aparatos de aire acondicionado en el caso de que la estancia no haya ninguna persona. Vamos a escucharla porque también habla de la fachada del ayuntamiento y de la sede de urbanismo Las Hermanitas de los Pobres.
Esta medida van a suponer un ahorro entre el 5 y el 6% del consumo de energía total del ayuntamiento, lo cual se puede cifrar en unos 200.000 euros de ahorro anual. Los edificios municipales ya se adaptaron a esta medida de ahorro desde el año 2019, en el que se instalaron unos sensores de movimiento que apagan la luz y apagan el aire acondicionado en el caso de que la estancia no haya ninguna persona. Este aire acondicionado también se ha adaptado y se ha puesto a 27 grados, tal y como dicta la norma. Se van a apagar también a las 10 de la noche el convento del Carmen, es decir, el edificio consistorial, también el edificio de la Hermanita de los Pobres, que es la sede de urbanismo y medio ambiente, y también se está estudiando apagar las fuentes una hora antes, excepto las fuentes recreativas, bueno, pues que se utilizan por los niños para refrescarse durante esta época estival, como consecuencia de la alta temperatura, y estimamos que esas fuentes recreativas deberían mantener su horario, aunque sí se está estudiando que el resto de fuentes se apaguen una hora antes de lo que están haciendo habitualmente.
El convento del Carmen, dice la alcaldesa en funciones. Efectivamente, la sede del ayuntamiento en la Plaza del Carmen fue en su día un convento. Bueno, vamos a otro partido del PSOE a Vox, porque Mónica Rodríguez Gallego, que es concejala de esta formación en el ayuntamiento, dice que, atención, hay una sequía turística que padece Granada pese al triunfalismo del equipo de gobierno. Claro, quizá todos pensemos que si hay sequía turística, como dice Vox, es porque la gente quizá opte por una playa, ¿no?, por la costa litoral, más que por el interior, muy a nuestro pesar, porque efectivamente somos destino turístico excelente. Habíamos quedado en que esto ya estaba no estaba estacional ya, y así no me equivoco, y que, bueno, lo mismo recibíamos turismo en invierno como en verano con sus periodos valle, ¿verdad? Pero bueno, ahora parece que todos disparamos sin saber a quién hacer culpable de que haya menos turismo en la ciudad. Bueno, Vox dice que hay una gran preocupación dentro del mundo de la hostelería por la pérdida de turistas, mientras que reprocha al gobierno de la ciudad de la ausencia de partidas relevantes de apoyo al sector en los presupuestos que se acaban de aprobar.
Se percibe mucha incertidumbre y mucha preocupación en este sector ante la subida constante de la inflación y lo que pueda pasar en los meses venideros por todo el tema del ahorro energético que nos están imponiendo. Desde el Grupo Municipal de Vox queremos alertar, además, de que en la aprobación inicial de los presupuestos se dio una partida de 5.000 euros para promocionar la Ruta de la Mujer y la Memoria Histórica, pero no se han destinado partidas a promocionar el turismo entre familias, el turismo entre la juventud. Necesitamos hacer de Granada una ciudad totalmente atractiva.
Vamos ahora con los datos COVID, porque Andalucía, nuestra comunidad, ha registrado desde el pasado viernes 1.367 nuevos casos y 44, atención, esto, ya saben, siempre lo decimos, nos hacemos pesados, esto no ha terminado, 44 fallecidos por la enfermedad desde el pasado viernes, lo que coloca la tasa a 14 días entre los mayores de 60 años, que es el sector de la población que más preocupa, en 207,09, según informa la Consejería de Salud. Los ingresos hospitalarios por COVID han descendido desde el viernes pasado en 10 y actualmente hay 506 pacientes, de los que 25 están en cuidados intensivos. ¿Y cómo están los datos en Granada? Bueno, pues últimamente, desde el viernes, hemos tenido 126 nuevos positivos y han fallecido 4 personas en Granada. En nuestros hospitales ahora mismo hay 49 personas ingresadas, de las que 3 se encuentran en cuidados intensivos. Bueno, son datos del día, 12:38 minutos. En realización de sonido está el compañero Ramón Gutiérrez, en producción Alaina Kirby, Rosalía Porcel, y bueno, nuestro teléfono, el habitual, es el 958-259012.
Más de uno Granada, Onda Cero.
Hoy en Alcampo, queso mezcla semicurado San Vicente, 8,49 euros. Hasta el 15 de agosto celebramos en Alcampo la campaña Sabor Granada.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla, con modernas instalaciones y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
¿Buscas vehículo de ocasión? En Daruca te ofrecemos las mejores oportunidades en vehículos totalmente revisados, con certificado de mantenimiento, kilometraje y no siniestralidad, y con garantía de hasta 36 meses. Daruca Automóviles. Búscanos en Google.
Vuelta a Roquetas de Mar. Vuelta a los veranos que dejan huella. A la sal en la piel. Al olor a ayer. A los planes sencillos de mochila, chanclas y sombrilla. Veranos de vuelta al sol, de vuelta al mar, donde siempre y como en casa, en Roquetas de Mar. Vuelve a Roquetas de Mar.
Las 12:40 minutos del mediodía hablamos de, bueno, de una gran empresa, sin duda lo es, porque fíjense que tiene una plantilla de 400 trabajadores, tiene una importante dimensión, no solo en nuestra capital y provincia, en Granada, sino que también tiene presencia en Málaga, en Jaén y en Almería. Siendo una gran empresa y teniendo una actividad pujante, próspera, económicamente, entendemos que solvente, lo que nos llama la atención y nos llega a extrañar incluso es el hecho de que un sindicato como Comisiones Obreras haya denunciado recientemente que la empresa a la que nos referimos, que es Supermercados Dani, a día 9 de agosto aún no haya liquidado, no haya pagado, no haya abonado la totalidad de las nóminas a sus trabajadores. Claro, esta noticia circuló hace unos días. Y bueno, como les digo, aún en esta jornada cada trabajador no tiene en su cuenta corriente su ingreso correspondiente a la nómina del pasado mes de julio, con lo que ello comporta, evidentemente. Vamos a saludar a Roberto Ariza. Roberto, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Andrés.
Secretario General de Servicios del Sindicato Comisiones Obreras, y también nos acompaña la flamante nueva presidenta del Comité de Empresa de Supermercados Dani, que es Susana Canon Carvajal. Susana, bienvenida.
Buenas tardes.
Bueno, hemos de decir que esta mañana hemos hecho intentos infructuosos, por otra parte, para localizar algún responsable de la empresa, pero el teléfono que tenemos de los servicios centrales de la compañía no nos ha permitido contactar con nadie. No sabemos si ocurre algo, si hay algún tipo de problema técnico o algo parecido, pero no ha sido posible contactar con nadie de la empresa. En cualquier caso, si alguien tiene interés en participar en este programa, sin duda lo puede hacer en el momento que crea oportuno. Señor Ariza, decíamos que todavía la totalidad de los trabajadores de Dani no tienen en su cuenta la nómina de julio.
Efectivamente. Ayer por la tarde pues tuvimos conocimiento de que algunas personas comenzaron a recibir esos ingresos y entendemos que en función de qué entidad bancaria funcione la empresa y las que tengan las personas trabajadoras, pues irán cobrando. Pero lo que nosotros denunciamos es que no ha habido por parte de la empresa un motivo claro de por qué se está produciendo esta grave situación, a pesar de que se le ha consultado hasta en dos ocasiones. Es decir, silencio totalmente con lo que conlleva decir que las personas, aparte de tener que hacer pues frente a una situación pues de contingencia inesperada, hay gente que le ha cogido de vacaciones, hay gente que no ha podido pagar a tiempo su hipoteca o está incurriendo en que ya no puede pagar suministros básicos y luego el agravamiento de que no sabemos esto por qué está sucediendo. Eso quizás lo más grave, ¿no? ¿Por qué está sucediendo? Si va a volver a suceder y la empresa no da una contestación. Entonces, esto es lo que nosotros hemos denunciado y es lo que está pasando.
¿Ha ocurrido antes?
No. No ha ocurrido antes, pero el hecho de que haya ocurrido ahora y la empresa no salga a dar una explicación, pues nos sume en esa incertidumbre si va a volver a ocurrir.
Uh-huh. Susana, decía que es usted presidenta flamante del Comité de Empresa de Supermercados Dani porque ha sido nombrada esta misma mañana, ¿no?
Es correcto, uh-huh. Esta misma mañana.
Bueno, es usted una trabajadora de la compañía, de la empresa familiar y además con muchos años de experiencia y también como integrante de la representación sindical, ¿no?
Es correcto.
¿Qué le cuentan sus compañeros? Lo que decía Roberto, ¿no? Abundando en este asunto de que, en fin, cualquiera que tenga una economía mediana, que vaya uno justo, que no llegue incluso a fin de mes, máxime que te retrasen el ingreso de tu nómina, pues hay un perjuicio claro, ¿no?
Sí, efectivamente, hay un perjuicio claro que se ha visto afectado muchísimas familias. Casos concretos de compañeros y compañeras que nos han llamado que estaban de vacaciones en apartamentos y que no podían comprar comida. Uh-huh. Porque uno de los dos estaban en situación desempleada y el dinero que entra es de supermercado Dani, de ese trabajador. Compañeros que se han ido de viaje y que no han podido salir del hotel porque no podían hacer frente a poder, bueno, los gastos que vienen de unas vacaciones.
Menuda situación,
sí,
esa,
sí,
¿no?
Sí, tremendo. Casos más extremos, hipotecas que se cobran el día uno con su recargo correspondiente, préstamos personales con su recargo pertinente, seguros de coche, seguros de moto, gente que ya no tenía posibilidades para ir a trabajar porque no tenía efectivo, gente pidiendo préstamos. Esto es una realidad de lo que ha ocurrido en estos días.
Decíamos, Susana, que son 400 trabajadores, ¿no?
Sí, en la provincia de Granada 400 trabajadores.
¿Solo en la provincia de Granada?
Solo en la provincia de Granada. Claro, hay que tener en cuenta que las provincias de fuera, como es Málaga, Jaén y Almería, ahí no tenemos representación. Suponemos que habrá unos 600 y pico trabajadores entre todas las provincias. Es una empresa grande.
Uh-huh. Hay, por tanto, una adolece de comunicación, ¿no? Roberto, decíamos, entre ustedes, la representación sindical y los mandos de la empresa no hay conexión, ¿no?
No, nosotros, pues bueno, como representantes sindicales implantados en muchísimas empresas, tenemos una interlocución con la empresa donde este tipo de situaciones, pues son conocidas, si había algún problema de liquidez, si había alguna cuestión, y se avisa a la plantilla para que tenga esa previsión, ¿no? Y sin embargo, con esta empresa ya llevamos pues mucho tiempo trabajando sindicalmente aquí y es habitual que no contesten a los correos electrónicos, no es muy oscura, es decir, esa dirección no está abierta a unas relaciones laborales normalizadas, como ocurre en el resto de empresas. Es decir, ostentamos la representación de la plantilla, que es la que crea la riqueza en esa empresa, la gente que ha levantado esa empresa, es la gente que está cada día, y se merecen un respeto, se merecen saber qué está pasando, se merecen saber por qué, después de cumplir puntualmente con su trabajo, que es bastante duro ya cada día, es decir, es conocido en Granada que Supermercados Dania es una empresa donde las relaciones laborales son duras en materia de jornada, en materia de alargamiento de horario, etcétera, y encima no cobre.
Decíamos 400 empleos en Granada y aproximadamente 200 entre los supermercados que hay en las provincias vecinas, ¿no? Que son, Susana, Jaén.
Almería, Jaén y Málaga.
Bueno, ¿qué ritmo de crecimiento en cuanto a avance, a tecnología, a modernidad cree usted que está experimentando la empresa en estos dos años?
Se está modernizando muy poco con respecto a cómo van otras empresas. Necesita un empujoncito a nivel de servicios para el cliente como a nivel de los trabajadores. Necesitan cambiar materia de prevención de riesgos, la uniformidad y a los usuarios que vienen, darle unas comodidades, darle una seguridad de cuando entres que diga, oye, qué moderno, qué bonito.
Sin embargo, Roberto, cada año nos encontramos con el eslogan, ¿no? Que es el supermercado más barato de España, ¿no?
Supermercado más barato de España, ¿pero a costa de qué? Esa es la gran pregunta que nos hacemos, digamos, la representación de los trabajadores. Si es a costa, pues, de que se doble en turno, o es a costa de que no se cumpla el descanso semanal, o es a costa de este tipo de cuestiones que otras empresas sí están afrontando. Entonces, lo que nosotros estamos, igual que se ha hecho aquí desde esta emisora, a que un interlocutor de la empresa pues habitualmente se reúna con nosotros. Como decía el flamante comité de empresa que se ha constituido esta mañana, ha firmado un reglamento con vocación de reunirse cada dos meses. Esperamos que, como mínimo, cada dos meses exista una comunicación fluida entre el conjunto de la representación y la empresa, pues para hablar de todas estas cuestiones, porque los trabajadores también tienen muchísimo que aportar en esa modernización de la empresa, también tienen muchísimo que opinar en esa mejora de la empresa. Aquí creo que a quien se le pregunte tiene algo que decir y mejorar en su empresa, que al fin y al cabo es donde pasa la mayor parte de su tiempo.
Susana, la empresa nació con espíritu familiar, parece que permanece, ¿no?
Es correcto, de esta
manera. Pero ¿hasta qué punto, en detrimento de eso, del avance más profesional, ¿no?, de cualquier compañía? Porque, claro, se puede estar muy bien en familia, repartiendo responsabilidades, pero hay que afrontar otros avances, ¿no? Yo no sé si sería el mejor ejemplo para una escuela de negocios, por ejemplo, ¿no?, tener a esta empresa, ¿no? ¿Usted cree que se puede hacer mejor, ¿no?, que aparte de ser una empresa con ese carácter familiar, pues se debe de profesionalizar en otros frentes, ¿no?, como acaba de comentar, ¿no?
Por supuesto, el avanzar en todos los frentes posibles nos daría, a la empresa le daría una... O sea, no habría límites para ella. O sea, pero claro, hay que abrirse, hay que querer. Hay que querer escucharnos, hay que querer escuchar las propuestas y querer avanzar. Eso es fundamental.
¿Es rentable, Roberto? Señora Ariza, ¿cree usted que es una empresa rentable?
Sí, por supuesto que es rentable. Es una empresa que tiene beneficios, tiene una clientela fiel, en Granada especialmente. Lo sabemos que cada día los supermercados pues tienen una gran afluencia de público y tiene sus márgenes, tiene su cuenta de beneficio. Nosotros como representación pues hemos tenido acceso a estos datos y es una empresa que tiene beneficios, es solvente, pero entendemos que reinvierte poco en su centro de trabajo. Algunas visitas de supermercados pues parecen viaje al pasado. Es decir, entonces eso, hay clientes que como experiencia de compra sí que lo puede valorar y hay otros clientes más sensibles al precio. Nosotros creemos que esto lo debería de estar aquí exponiendo quizás el responsable de expansión de supermercado, Dani. Nosotros se lo podemos proponer, podemos hacer este tipo de cuestiones, pero lo primero y lo fundamental es que se respeten los derechos de las personas trabajadoras, porque nosotros queremos que Supermercado Dani, como empresa granadina, como capital granadino, permanezca fuerte y que cuide de sus trabajadores. Y no desear que venga otra compañía, los compre, porque sea la única forma de que podamos prosperar. Mm. Es decir, apostamos por el capital granadino, pero tienen que moverse.
¿Esto que usted dice ha podido suceder en algún momento? ¿Que le hayan ofrecido, le hayan hecho una propuesta a la empresa?
Nosotros a nivel, sí que se escuchó que alguna vez había alguna oferta, pero, o sea, oficialmente no podemos decir que esto vaya a suceder, ni mucho menos, es decir, una opinión.
Muy bien, terminamos. Susana, ¿algún mensaje final?
Bueno, pues un mensaje que yo me gustaría trasladarle a la ciudadanía es que sigan viniendo a comprar Supermercados Dani, que sigan apostando por las empresas granadinas, que sigan apostando por la tierra, que los vamos a recibir con los brazos abiertos y que simplemente que nos escuchen cuando vienen los consejos que les damos, las ofertas y el día a día, que nos sigan apoyando.
Muy bien. Señora Ariza, terminamos.
Pues instamos a la empresa que se siente con su representante, a que lo atienda y a que apueste por la mejora de la calidad de vida de las personas trabajadoras.
Muchas gracias, Susana Cannon y Roberto Ariza. Muy amables, un saludo.
Gracias.
Gracias a ti.
En Centro Hogar Sánchez, ahora instalación incluida en tu nuevo aire acondicionado. Así de fácil, compra tu aire y la instalación está incluida. Además, paga hasta en 24 meses sin intereses. Recuerda, en Sánchez, elige entre las mejores marcas de aire acondicionado y la instalación está incluida. Centro Hogar Sánchez, somos especialistas.
Si quieres tonificar o potenciar la musculatura, ven a Naturbel y prueba el entrenamiento personal de alta intensidad con MS en solo 20 minutos. Sesión desde 15 euros. www.natur-bel.es.
El pueblo de Dílar es tu paraíso a un paso de Granada. Escapa del calor a las terrazas de sus bares y restaurantes y degusta su cocina casera de gran calidad, raciones y barbacoas. Dílar, disfruta su rico valor paisajístico y natural y olvida el cálido verano de Granada. Pasarás grandes momentos con tu familia y amigos. Dílar, un pueblo con duende.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. En Granada, carretera Granada Málaga, kilómetro 8300 y en ocasiónplus.com. Abiertos sábados, mañana y tarde.
Grupo Maifo pone a la venta en Las Gavias el residencial Cuesta Blanquilla, formado por viviendas protegidas, con garaje y trastero incluidos, totalmente amuebladas y con piscina. Viviendas de dos dormitorios desde 69.900 euros más IVA. Grupo Maifo, Acera del Darro número 40, teléfono 958-536190.
Un verano de lujo descubriendo Almería en el nuevo Hotel Cabo Gata Beach. Mímate en el único 5 estrellas a los pies del Parque Natural Cabo de Gata, en primera línea de playa, con espectaculares vistas, magníficas piscinas y una sorprendente gastronomía. Hotel Cabo Gata Beach, unas vacaciones de lujo. Reserva ya en cabogatabeach.com.
Llega a Granaíta Mix and Fun, una promoción exclusiva con la que podrás disfrutar de la mejor oferta de ocio. Cars o Costa Yan y una cena en nuestro centro comercial a un precio insuperable. Hazte con nuestros paquetes Mix and Fun, solo disponibles en la app de Parque Granaíta.
Festival Anfitrión, del 2 al 13 de agosto, en la Plaza del Sexy de Almuñécar. El Ballet Flamenco de Andalucía, Antílope, Potaje con Maui y más espectáculos de música, danza y teatro. Programación y venta en festivalanfitrión.es. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Junta de Andalucía.
El filón cae en Ángel Bocanegra Ocón, violinista de Granada, por su interpretación de Taranta y Bulería.
Ángel Bocanegra, violinista granadino, ganador del premio El Filón para instrumentistas en el marco del Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Enhorabuena, enhorabuena, muchas felicidades.
Muchísimas gracias.
Qué emocionante, ¿no?, que la noche del sábado fuese tan especial para ti, ¿no?
Fue increíble, increíble, la verdad.
¿Lo esperabas? Ir volverte con un premio como El Filón?
Pues la verdad no lo sé, no sé qué decir, porque había bastante competencia y muy buena, y la verdad que fue una sorpresa. Bueno, y agradecido.
Cuéntanos un poco tu trayectoria, tu amor hacia la música y en concreto hacia el violín.
Pues empecé, eso empezó desde muy chico, la verdad, desde los 5 años que por primera vez cogí un violín.
¿Dónde te podemos oír? ¿Podemos ir a verte a algún sitio? ¿Tienes algún concierto o alguna colaboración próximamente? Cuéntanos un poco.
Pues próximamente, sinceramente, acabé el sábado, el domingo tuve un concierto y estoy de vacaciones. He cogido unos días de vacaciones, digo, voy a relajarme porque, madre mía, muchas noticias en tan poco tiempo, y digo, voy a relajarme y asimilarlo todo bien y luego para cogerlo con más fuerza.
¿Hasta dónde te gustaría llegar en esta carrera que has emprendido?
Hombre, pues hasta donde se pueda. Hombre, lo más lejos posible, ¿no?
Muy bien.
Con trabajo y esfuerzo, pues tanto más lejos mejor,
pues,
la verdad.
Pues a ello, bueno, te animamos, Ángel. Sí.
Depende de muchos factores, claro. Y no es un mundo fácil, la verdad, este de la música, y menos un violín con tanta competencia.
Sí, sí, sí. Bueno, el violín últimamente está muy de moda. Ángel Bocanegra, muchísimas gracias por atendernos. Que tengas unas buenas vacaciones, que descanses y que disfrutes de tu filón, un filón que te da el Festival de Cante de las Minas de la Unión. Un saludo, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós.
claro.
La una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, Galicia no se suma a la estela marcada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No va a recurrir el decreto de medidas de ahorro energético aprobado por el Gobierno. Lo ha avanzado el presidente de la Junta, Alfonso Rueda. No recurrirán, pero no comparten una actuación unilateral, sin consenso y sin diálogo.
Que no existía ningún diálogo. Por lo tanto, o se entre en vigor o decreto tal como o redactó o gobierno, insisto, sin hablarlo con ninguna comunidad autónoma, a vista de las reacciones, sin hablarlo con ninguno de los sectores afectados. Por lo tanto, entre en vigor, nos o acataremos. Hay alguna comunidad autónoma que anunció un posible recurso. En principio, no está na nosa idea. Na nosa idea estaba intentar hacer algo que realmente fuera eficaz.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, augura poco éxito al recurso que presentará de momento solo la Comunidad de Madrid. Está garantizada la constitucionalidad de las medidas, ha dicho la ministra. En línea similar se ha manifestado el titular de Presidencia, Félix Bolaños. Ha estado en Vera visitando las obras de alta velocidad entre Almería y Murcia y allí ha descartado también algún gesto que pueda tener el presidente del Gobierno para que censure al rey Felipe VI, como piden sus socios de Podemos, por no haberse levantado al paso de la espada de Bolívar durante la toma de posesión del presidente colombiano Gustavo Petro.
No debemos detenernos en detalles sin demasiada trascendencia y totalmente menores, cuando lo importante es que se abre una nueva etapa de relaciones con Colombia. Creo que la solidez y la amistad entre España y Colombia es absoluta, y buena prueba de ello es la delegación que España mandó a la toma de posesión del nuevo presidente. No nos quedemos en temas que son intrascendentes.
El Banco de España y la OCDE coinciden en alertar sobre los riesgos y consecuencias de la alta inflación. Se constata que los hogares están anticipando un menor consumo y también un menor ahorro. Patricia Gijón.
La guerra y las perspectivas de que el repunte de precios vayan a más hace que los españoles se replanteen ya desde hace varios meses sus perspectivas de compra, según el Banco de España, sobre todo en bienes duraderos para el hogar y en automóviles. No obstante, las vacaciones han mantenido su perfil de recuperación, excepto en las familias con menos ingresos, que reducen ya todas sus facturas, especialmente la energética. Los hogares prevén además absorber el alza de precios con sus ahorros, según dispongan de este margen de maniobra. Las familias tienen también una percepción del deterioro del crédito desde el inicio del conflicto. La OCDE alerta además de un deterioro del crecimiento en España y en el resto de economías avanzadas a 6 meses vista por la inflación, la bajada de la confianza y la caída de los precios de las acciones.
Anarquía y persecución política. Así se refiere Donald Trump al registro llevado a cabo la pasada madrugada por el FBI a una de sus mansiones en Florida. Estarían buscando documentos clasificados que el expresidente de Estados Unidos se habría llevado tras su salida de la Casa Blanca. Denuncia Trump en un comunicado que el sistema de justicia se está utilizando en su contra para evitar que se presente a la reelección en 2024. En Bruselas, entre tanto, la Unión Europea ha denunciado la falta de legitimidad democrática del presidente bielorruso, de Alexander Lukashenko, y su apoyo a Rusia en la guerra de Ucrania. Hoy Bielorrusia ha iniciado maniobras con fuego real. Tomás San Juan.
Las maniobras de entrenamiento militar con fuego real comienzan hoy y se prolongarán hasta el 25 de agosto. Estos simulacros anunciados por el ministro de Defensa bielorruso se llevarán a cabo en dos escenarios. Primero, en el propio país, desde hoy hasta el jueves, y entre el 22 y el 25 de este mes estarán ubicados en la base de entrenamiento militar de la localidad rural de Asuluk, al sur de Rusia. Por otro lado, el Kremlin responde a la petición de Zelensky de prohibir viajar a todos los rusos y afirma que cualquier intento de aislamiento no tiene futuro y que Europa tendrá que decidir si quiere pagar las facturas por los caprichos del presidente ucraniano.
Llamamiento del Ministerio de Sanidad a donar sangre. Con la llegada de las vacaciones, las reservas se quedan muy mermadas. Recuerda Sanidad que donar es un acto sencillo, seguro y sobre todo vital. Mercedes Pascua.
La donación es vital para el suministro de componentes sanguíneos a los hospitales y para realizar tratamientos y operaciones. Sanidad hace ese llamamiento para que se donen los puntos establecidos por las comunidades autónomas, ya que es un acto sencillo. sencillo, es seguro y es una necesidad permanente para la asistencia sanitaria. El año pasado, más de 1,5 millones de personas donó sangre, el 15% lo hizo por primera vez y gracias a este gesto se pudieron realizar cerca de 1,900,000 transfusiones y se atendió a casi 500,000 de enfermos.
Otra consecuencia del periodo estival y las vacaciones, la merma significativa de plantillas en los centros de salud, algunos en exceso. Es el caso de Utebo, la quinta ciudad más grande de Aragón que no tiene médicos, solo atienden urgencias. Onda Cero Zaragoza, Luis Puyuelo.
Allí viven 18,000 habitantes. La falta de médicos ha obligado a cancelar las citas previas y atender solo consultas que no se pueden aplazar. Y es que solo hay 2 médicos de atención primaria para atender a los pacientes. El presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Aragón, Javier García Tirado, cree que es necesario redimensionar las plantillas.
Pero no es todo. También es un poco las condiciones en las que se ofrecen los contratos, las condiciones laborales. El perfil de los contratos.
La atención sanitaria durante el verano está condicionada por las vacaciones de los médicos y enfermeras y los problemas para poder cubrir esas bajas.
Así terminamos. Recuerden, a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Noticias Mediodía. Ahí repasaremos toda la actualidad que nos deja la jornada. Lo haremos, como siempre, con María Hernández.
Más de uno. Información y entretenimiento durante todo el año. También en verano. A las 7 de la mañana, Rubén Bartolomé te pone al día de toda la actualidad, en un momento político con mucho que contar. Tertulias, debates, análisis y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Y a las 10 de la mañana, llega el momento de relajarse y pasar un buen rato con Begoña Gómez de la Fuente. Invitados, anécdotas, participación y muy buen humor. Más de uno. En verano, desde las 7 de la mañana, información y entretenimiento con Rubén Bartolomé y Begoña Gómez de la Fuente. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
Este verano no pases calor y pon el aire sin miedo a que suba la factura de la luz. Aprovecha los precios revolucionarios de Social Energy e instala paneles solares de primeras marcas en tu tejado con 25 años de garantía. Pide tu estudio gratuito y aprovecha las subvenciones disponibles. 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Verano. ¿Qué tendrá el verano? Alegría. Este verano, date una alegría. Venga, Andalucía.
Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Rafaela Sánchez.
Hola, buenas tardes. Avanzamos hasta ahora algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo de las 2:20. Esta noche entra en vigor el decreto de ahorro energético del gobierno que, entre otras medidas, obliga a los establecimientos hosteleros a poner el aire acondicionado a 27 grados. Una indicación muy cuestionada y que el sector ya ha dicho que no respetará mientras pueda acogerse a los 25 grados que le permite la ley de riesgos laborales. Quien también ha rechazado parte de esta iniciativa es la Junta de Andalucía, que ya ha pedido la retirada de parte de la norma. La Administración Autonómica ha pedido también que se siente a dialogar con la central. Pero hay más noticias. Vamos a conocer ahora la actualidad que deja la jornada en cada provincia andaluza, comenzando por Almería.
En Almería, visita del ministro de Presidencia, Félix Bolaño, a la Bembera. Ha visitado las obras de la línea de alta velocidad entre Murcia y Almería en el tramo Pulpí-Vera. Los empresarios de la provincia siguen reclamando que se agilicen las obras, cuya finalización está prevista para 2026.
En la provincia de Cádiz les contamos que la Policía Nacional ha detenido a 3 personas en Chiclana y en Jerez por enviar a Polonia marihuana oculta en latas de tomate. También les contamos que el puerto de Algeciras inicia el trasvase de arena en la playa del Rinconcillo y hoy en Sanlúcar es un día grande. Vuelven las históricas carreras de caballos en la playa. Hoy comienza el primer ciclo.
En Ceuta, el Ministerio de Política Territorial ha anunciado el refuerzo de la Oficina de Extranjería de la Ciudad Autónoma, la cual vio aumentada su actividad hace unos meses con la reapertura de la frontera con Marruecos y las nuevas condiciones para cruzar desde el país vecino a Ceuta.
En Córdoba, 3 hombres de 18, 35 y 42 años se encuentran en prisión provisional por orden del juzgado de instrucción número 6 de la capital en funciones de guardia, acusados de haber violado a una joven de 18 que presentó la denuncia en la Policía Nacional la semana pasada, según ha confirmado a Onda Cero la propia Policía Nacional.
En Granada, el ayuntamiento estima poder ahorrar entre el 5 y el 6% con la puesta en marcha del plan energético a partir de esta noche. Esto se cifra en los 200.000 euros anuales, así lo ha anunciado la alcaldesa en funciones, Raquel Ruz, quien ha precisado que se apagarán algunas de las luces que adornan fachadas de edificios de titularidad pública, así como las fuentes no recreativas.
En Huelva se presenta hoy la campaña promocional del proyecto Un Viaje Interespecial, un nuevo producto turístico donde se podrán descubrir los espacios naturales de la zona del Río Tinto, lugares donde la NASA y otras agencias espaciales han realizado multitud de pruebas y experimentos. Un viaje que recorre el Museo Minero, las minas de Peña de Hierro y Corta Atalaya o el ferrocarril turístico, entre otros.
En Jaén destacamos el bando que ha publicado la alcaldesa de Jódar, Teresa García, en el que, entre otras cuestiones, aboga por la restauración y reforestación de los terrenos afectados por el incendio declarado el pasado 4 de agosto en el paraje de Las Altarillas y que, a falta de edición final, ha arrasado con diverso grado de afectación a unas 650 hectáreas forestales. García señala que, ya que no ha sido posible evitar el fuego, la idea es que al menos se pueda reconstruir y proyectar hacia el futuro el ecosistema que contribuyeron a conformar aquellos vecinos que nos precedieron.
En Málaga seguimos pendientes de la huelga de Ryanair. El aeropuerto de la Costa del Sol está siendo uno de los más afectados en esta segunda jornada de paros. En la mañana de hoy se han producido retrasos en 8 vuelos de salida y 2 de llegada. La situación parece no mejorar de cara a los próximos días.
Y en Sevilla la AME ha informado de que se han registrado en las pasadas olas de calor las temperaturas más altas y bajas de España este verano, en concreto 46 grados y 28,9 grados en julio, el mes más caluroso desde que hay registro. También uno de los más secos, el tercero con menos lluvia del siglo XXI. Volvemos con más noticias de Andalucía a partir de las 2:20, aquí mismo en la sintonía de Onda Cero.
Más de uno, Granada. Juan Andrés Rejón, Onda Cero.
La 1:11, les acompaña Onda Cero Granada, más de 1-958-259012 es nuestro teléfono, el que usted puede marcar si quiere participar en este programa. Si desea enviarnos un mensaje, lo puede hacer en el 629-519982. Profesor Torné, buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias, bien hallados.
Bueno, muy amable por estar una semana más con nuestros oyentes. Y bueno, prestarse a dejar aquí en el aire sus reflexiones y opinión. Hoy el título de su comentario es Incompetentes.
Alguien dirá que estoy obsesionado por criticar frecuentemente la labor de algunos dirigentes políticos que nos desgobiernan. Pero no existe obsesión, sino mucha incompetencia en quienes un día aceptaron ocupar cargos ministeriales ignorando el funcionamiento de la administración pública y en quien les eligió. Hay razones que lo demuestran. Ojalá todo quedara en una obsesión personal. Pero definamos qué es una persona incompetente, entendiendo por tal aquella que no tiene capacidad suficiente para hacer cierta cosa, especialmente un trabajo, o para ocupar un determinado puesto. Pues bien, podemos acusar de incompetentes a muchos de nuestros excelentísimos, pero ineficaces ministros y otros altos cargos que nunca debieron serlo por el bien de nuestra democracia, perdón, y nuestra economía. Se puede acusar al gobierno de incompetente en razón al reciente Real Decreto Ley 14/2022 de 1 de agosto, dictado supuestamente para ahorrar energía. Antes conviene abrir un paréntesis para denunciar el abuso que el gobierno sanchista está haciendo del instrumento del Decreto Ley, norma excepcional con rango de ley, solo autorizada en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Sin embargo, Sánchez ha batido todas las marcas. Lleva aprobados 116 decretos leyes, ocupando una media anual de casi 1.000 páginas del Boletín Oficial del Estado. Con uno de ellos llegó a reformar hasta 39 leyes anteriores. Con este abuso del decreto ley, el Poder Ejecutivo usurpa la función legislativa al Parlamento y deteriora las instituciones del Estado de Derecho por la inseguridad jurídica que desencadena el abuso de esta norma extraordinaria al trastocar la separación de poderes. Volviendo al contenido del Real Decreto Ley citado, la incompetencia se demuestra porque ha resultado ser una disposición oscura, prolija, de difícil cumplimiento, técnicamente imperfecta, que abre en canal el ordenamiento jurídico español, pues modifica numerosísimas leyes. Por si fuera poco, ha levantado una oleada de protestas ante su imposición autoritaria. Tan es así que el gobierno, padre de la norma, se ha visto forzado a explicarla y flexibilizarla. Indiscutiblemente, esto es un fracaso para un megagobierno de 803 asesores nombrados a dedo, de los cuales nada menos que 383 trabajan directamente para el presidente. Poderío. Para mí que en una empresa privada, sin embargo, la coalición gubernamental casi entera estaría despedida. Pero hay más. Sobre ser incompetentes, ciertos integrantes de este desgobierno son, además, irresponsables. Me refiero ahora al caso de los toques y retoques que, sin permiso de las figurantes, han hecho en el famoso cartelito encargado por la camarilla de Podemos para expresar lo obvio, que el verano también es nuestro, refiriéndose a ciertas mujeres. Por de pronto, esta ocurrencia gráfica ya ha costado a los contribuyentes 84.500 euros, pero puede costar más. Nuestras insignes ministras Montero y Belarra ignoran que su proceder puede causar el pago de indemnizaciones millonarias por responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Hay incompetencia o no?
Pues ahí deja usted la pregunta en el aire, profesor, y ya cada cual que se la responda, ¿no?
Que responda como pueda, sí.
Eso es. Muy bien, pues si usted no manda nada más, yo le emplazo a que nos veamos la próxima semana y le escuchemos.
Pues con mucho gusto. Usted sabe que es un placer venir a Onda Cero, aquí en los estudios de la Granadina Calle de Recogidas con Luis Braille, y que será un placer volvernos a ver y estar con nuestra querida audiencia.
Gracias, profesor. Hasta la próxima semana.
Hasta pronto.
Para su salud bucodental, confíe en Clínica Dentalos del Doctor España. Con más de 30 años de experiencia. Especialistas en ortodoncia invisible y tratamientos personalizados de estética, implantes, ortodoncia, periodoncia y cirugía mínimamente invasiva. Con parking privado para clientes. Clínica Dentalos Doctor España. En calle Rector Mesa Moles 4, Las Gavias. No somos franquicia.
Hoy en Alcampo, queso mezcla semicurado San Vicente, 8,49 euros. Hasta el 15 de agosto celebramos en Alcampo la campaña Sabor Granada.
¿Buscas vehículo de ocasión? En Daruka te ofrecemos las mejores oportunidades en vehículos totalmente revisados, con certificado de mantenimiento, kilometraje y no siniestralidad, y con garantía de hasta 36 meses. Daruka Automóviles. Búscanos en Google.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla, con modernas instalaciones y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Cada noche abrimos la terraza de Onda Cero.
Con todas las cosas que hacen del verano la estación más especial. Risas, diversión, historias, entretenimiento asegurado.
La terraza con Javier Ruiz. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Pero bueno, qué lujo de canción. Hoy está Ramón que se sale, sí señor. Saludemos entonces a don Juan Jesús Palenzuela García, porque esta mañana se nos ha presentado una duda, ¿no? Y es, estamos próximos, está pronta la campaña de la vid, o sea, la vendimia, la recogida de uva. En Granada saben ustedes que hay territorios, hay comarcas en nuestra provincia que poquito a poco van escalando la producción de uva, la calidad de sus vinos, y en concreto hay una comarca, unas comarcas, ¿no? La de Guadix, Baza y Huéscar, que es el altiplano, y un señor que se llama Juan Jesús Palenzuela García es el presidente de la Asociación de Vitivinicultores de esta zona. Le hemos llamado para que nos ilustre, si él es tan amable, sobre cómo ven ellos la campaña de la uva para este año, teniendo en cuenta que a partir de mediados de agosto, o sea, a partir de la próxima semana más o menos, empieza la recogida de un determinado tipo de uva. Creo que es... ¿cuál es, don Juan Jesús? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿La próxima semana empieza a recogerse qué uva?
Empezaremos, sí. Moscatel, Chardonnay, esas variedades de uva blanca en esta zona,
sí.
Habrá compañeros que empiecen ya la recolección.
Bueno, y este año que no ha llovido, o prácticamente ha llovido muy poco, casi nada, se dice, ¿es cierto, señor Palenzuela, que en los años de sequía la producción del vino decrece, es menor, pero su calidad suele ser buena, ¿no? El año es bueno, ¿no?
Sí, efectivamente, dado la pluviometría que llevamos, sobre todo en este periodo de enero, el último periodo que ya termina de formarse el fruto, pues tendremos frutos un poco más chicos, menos carga de uva en la vid, pero en detrimento de eso la calidad sube exponencialmente.
Uh-huh. O sea que puede ser una añada buena que se cotice más incluso, ¿no? Claro, todo eso está por ver, ¿no?
Exactamente, luego de la uva sale vino, hay que hacerlo, hay que mimarlo, hay que darle su periodo, pero partir ya de una buena materia prima es crucial para hacer un vino de calidad.
Uh-huh. Además, ¿qué otros tipos de uva hay en la zona para los tintos?
Pues para los tintos, sobre todo, se suelen dar tempranillo, cabernet sauvignon, syrah, merlot, hay petit verdot, hay pinot noir, hay garnacha. Uh-huh. Hay una cantidad y una variedad de uva bastante buena y un viñedo también reconvertido que ya pues no se utilizan viñedos en vasos, sino en espardera, por lo que eso permite que la calidad del fruto no haya pudredumbre, no haya enfermedades. Uh-huh. y partamos ahí de una base buena.
Bueno, y la característica del clima de la zona, porque estamos hablando de, pues eso, del altiplano, ¿no?, de Sierra Nevada, ¿no? ¿Qué le aporta a la uva y, por tanto, qué vino resulta?
Pues es verdad que, dado, vamos, está pasando la ola esta de calor y tal, nos vamos a unos desfases térmicos entre el día y la noche enormes. Estamos hablando de esta misma mañana podríamos tener unos 20 grados, 18, nos vamos a ir a 36, 38 de máxima. Esos desfases térmicos en el periodo de maduración son cruciales para que el fruto llegue a su maduración fenólica óptimamente. Y aquí lo tenemos de manera natural. Entonces, creo que eso es crucial, aparte del suelo, el terruño, que es muy variopinto. Es verdad que aquí hay suelos francos, suelos arcillosos, pero nos permite también manejar bastante bien temas de suelo, vigor de la uva, o sea, vigor de la vid, y eso al final se corresponde pues a un vino bastante aceptable, bueno y que va gustando.
Ustedes tengo entendido que están amparados por una IGP, ¿no? Una indicación geográfica protegida, y esto tiene sus exigencias, ¿no? Como por ejemplo que no se llegue a una producción de más de 5.000 kilos por hectárea. ¿Por qué?
Exactamente, pues por lo mismo, cuanto más producción, digamos que la propia planta sufre un estrés, no llega a su periodo de maduración fenólica óptima. Entonces, cuanto más producción haya, el mosto obtenido de esa valla es menor. Entonces, está limitado a unos 5.000 kilos de producción. Es verdad que la zona, por la, como hemos hablado, la climatología y las circunstancias meteorológicas que sufrimos, es difícil llegar a esas cifras, porque yo creo que la media está entre unos 3.000, 4.000 kilos por hectárea, y según qué variedad. Pero sí, eso es, por ejemplo, una de las exigencias que nos manda la IGP para poder producir un vino de calidad. Aparte, pues, una variedad determinada. La uva tiene que ser de la propia zona geográfica.
Sí.
O sea, si hay vitivinicultores, tienen que estar dentro de la zona geográfica. Y bueno, son exigencias finales que nos hacen un poco peculiares, que hacen que el producto final no sea lo común, sino lo que tenemos aquí.
Hay dentro de la IGP, creo, unas 17 bodegas, ¿no?
Sí.
Y en total hablamos de unas 30, ¿no?
Sí, es verdad que hay productores que están intentando adherirse, productores que llevan ya años produciendo que no están adheridos a la propia IGP, pero que sí están en la comarca, también haciendo vino bastante coherente, bastante bueno. Y sí, esto ha sido siempre zona de vino y en la reconversión que se ha hecho, pues lo sigue siendo.
Bueno. Alguna vez que hemos hablado con anterioridad con nuestro invitado, le hemos hecho la pregunta que ahora le vuelvo a hacer, ¿no? Si seguimos en Granada, Juan Jesús, siendo injusto con el vino de Granada, con el vino que da nuestra provincia, no lo reconocemos. Ustedes hacen autocrítica del producto final, se puede mejorar, depende de qué factores, que salga un buen vino o regular.
Pues sí, siendo autocrítica, es verdad que todo es mejorable, pero la comarca y los bodegueros, sí, todos los compañeros se han encargado de serlo, de ser autocríticos, y cada botella que ponen al mercado intentan poner lo mejor de ellos. Todo, como bien repito, todo es mejorable. Pero es verdad que a veces no nos vemos un poco con el cariño que debería de vernos, digamos, pues los propios compañeros hosteleros, que son al final los que tienen que defender nuestro producto y tal. Pero bueno, cada vez resulta más fácil encontrar los vinos de Granada, tienen cartas específicas, ya tienen un apartado dentro de la carta de vino. Y creo que este camino es largo. Sí. Y somos jóvenes relativamente, y lo iremos y seguiremos andando siempre la mano con ellos.
Bueno, usted siempre anda muy ilusionado, eso está muy bien, porque el ánimo no debe de caer, y además lidera, ¿no?, a un grupo de bodegueros, de compañeros, que tiene la ilusión de seguir en este mundo difícil, complicado, pero tan gratificante, ¿no?, el mundo de la enología, del vino. Deseándole lo mejor, Juan Jesús, le deseamos pues eso, que la cosecha se dé bien y que pronto podamos probar esos vinos. Un vino que se elabora ahora, bueno, que se empieza a trabajar con él, ¿se consume cuándo? ¿El año 23?
¿Para cuándo? Sí. Y bueno, los vinos blancos realmente sí son vinos como se conocen en todos los sitios, que para diciembre suelen estar ya preparados y los podemos probar. Pero es verdad que la comarca da vinos con unos IPT y unos polifenoles muy altos. Incluso los vinos jóvenes hay que darle un año de guarda de botella. Los crianzas nos vamos a que entre barrica y botella son 3-4 años. Entonces, los tintos jóvenes, hay bodegas que sí empezarán a sacarlos en el 2023, pero la mayoría no iremos a 2024.
Claro.
Perfectamente.
De acuerdo, Juan Jesús, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Que se dé bien, que se dé bien la campaña. Bueno, no le he preguntado por algo que está ocurriendo últimamente en el campo, si hay suficiente mano de obra o escasea.
Escasea, como creo que en todos los cultivos que está habiendo y siguen igual, ¿verdad? Que las propias bodegas pues ya tienen sus personas de confianza y tal, pero en este apretón que hay, creo que sí va a ser un poco el hándicap de este año.
Lo dicho, señor Palenzuela, muy amable. Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.
Más de uno, Granada. 92.0 FM. Onda Cero. Gelo en verano.
Planes para las tardes del verano hay muchos. Y si es con compañía, siempre es mejor. Para eso te proponemos variedad, reencuentros, risas, novedades, sorpresas y todo lo que haga falta para compartir un buen rato.
Gelo en verano con Arturo Téllez. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Tenemos las voces más respetadas en todos los campos, premiadas por su labor informativa, por su trayectoria profesional, por su capacidad para comunicar y conectar con los oyentes. Somos una radio plural, creíble, imparcial y cercana. Gracias por elegir Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
La 1:30 y esta mañana el parlamentario socialista Gerardo Sánchez ha lamentado, dice que vivimos la mayor sequía de los últimos 60 años, con unas temperaturas que están batiendo récords estadísticos y con los embalses andaluces al menor nivel de los últimos 15 años. Para Sánchez están siendo devastadores los efectos del cambio climático. Y ha apuntado que más del 90% de la población andaluza se encontrará en situación de sequía a finales de septiembre y con una garantía de abastecimiento inferior a los 2 años. Según ha explicado el parlamentario socialista, la cuenca del Guadalquivir está al 24% de capacidad de sus pantanos y están sufriendo problemas en todas las provincias. Sierra Sur, Sevilla, en Los Pedroches, en Córdoba, en Huelva ya hay 11 municipios con restricciones y en Granada, dicho, con riesgo de salinificación del acuífero de Río Verde, lo que supondría la muerte de los subtropicales.
No ha realizado un diagnóstico de las necesidades reales que tiene el territorio. No ha contado con los municipios y no ha ayudado al ayuntamiento a acceder a la financiación necesaria para acometer la obra que requiere. En junio del año 2020, hace ya 2 años, el señor Bonilla aprobó un paquete de obra hidráulica para paliar la sequía y para garantizar el abastecimiento en determinadas zonas de Andalucía. Hace ya 2 años. Curiosamente, el 99% de estas obras coinciden con los lugares donde ahora mismo están teniendo graves problemas de suministro.
Bien, pues Gerardo Sánchez ha pedido al gobierno andaluz que se reúna con los ayuntamientos, con las diputaciones y pongan en marcha las obras que son necesarias para superar el grave problema que padecen muchos vecinos. También ha pedido que se acabe con este estado de indolencia, ha señalado, tienen mayoría absoluta, señala, para tomar decisiones, tienen el dinero para hacer las obras y desde hace más de 2 años tienen identificadas las actuaciones que son necesarias.
Le tenemos que pedir, le tenemos que exigir al presidente de la Junta de Andalucía que suspenda por un rato este veraneo, que le termine con esta larga resaca de la victoria electoral, que dé instrucciones urgentes a la Consejería de Agricultura y Agua para que se ponga a trabajar, para que comience la obra de las infraestructuras que están planificadas desde el año 2020, que cuentan con financiación a través del canon del agua, que tiene el dinero en sus cuentas corrientes, que ya nos ha cobrado a todos los andaluces.
Vamos a cambiar de tema, 33 minutos sobre la una, sintonizan Onda Cero, Alaina Kirby, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Andrés.
Esta mañana has estado en la presentación del homenaje a Lorca, insisten cada año, ¿no? Y hoy lo vuelvo a decir, lo ha vuelto a decir Fátima Gómez, la diputada de Memoria Histórica, no solo en honor de Lorca, se celebra este acontecimiento que nos cuentas, ¿no?
Así es, Juan Andrés. Hace casi 86 años asesinaron a uno de los grandes poetas, Federico García Lorca. Esta mañana la vicepresidenta ha presentado el homenaje al artista, y no solo al artista, sino, como tú decías, a las miles de víctimas de la represión franquista, acompañada, entre otros, por la protagonista de este año, la cantaora Marina Heredia. Después de 2 años, volvemos a la normalidad. No habrá límites de aforo, no habrá entradas, y los que quieran acudir a este evento o festividad podrán hacerlo hasta completar aforo. Fátima ha explicado el propósito de este homenaje cultural.
Hablar de este homenaje es algo pues más sentimental que otra cosa, es algo de piel, es algo de, bueno, no sé, de sensibilidad, es algo muy ligado al corazón. En Alfacar, bueno, pues la historia o el destino nos unió de alguna manera con el destino, con la muerte de Federico, y desde siempre hemos querido que la Diputación apostara por ese parque, por ese entorno y por poner de manifiesto que allí no solamente está Federico, sino que hay miles de víctimas que sufrieron la misma suerte, pero no han tenido la suerte de ser recordados porque su nombre y su apellido no los conocemos. Son anónimos y no tienen quien se acuerde de ellos, a pesar de que sus familiares los tienen en su corazón y saben o pueden intuir que muchos de ellos estén por aquel entorno.
Desgraciadamente, no solo privaron del derecho a la vida a Lorca, también a miles de personas anónimas. La vicepresidenta nos explica cómo se va a desenvolver este evento.
Tendremos el testimonio de María José Sánchez Suárez, que es sobrina nieta de Rosario Fregenal Piñar, que fue fusilada el 1 de noviembre del 36 en Vilna. Oiremos, bueno, la historia de su familiar. Siempre queremos poner en valor historias anónimas de gente que no conocemos, pero que corrieron esa misma suerte que Federico. Luego el presidente de la institución también hará unas palabras, ¿no? Y luego pues pasaremos al concierto propiamente en sí, o al homenaje que Marina nos ha preparado con este motivo.
De otro lado, para la cantadora Marina Heredia, homenajear a Lorca siempre es especial y difícil. Lorca no solo fue poeta, Lorca es inspiración. Marina nos explica en qué se basará su repertorio.
No solamente se homenajea a su faceta como poeta, sino también lo que él ha inspirado a otros artistas, como Alberti, como a pintores, como a flamenco. Y también en donde él se inspiraba muchas veces para escribir y para crear esas maravillas que hizo, ¿no? Entonces, bueno, el repertorio es un poco un recorrido por su vida, desde las canciones populares de Lorca hasta algunos poemas que nosotros hemos musicado a lo largo de nuestra carrera.
Podrán disfrutar de este recorrido por la vida de Lorca el 17 de agosto a las 9 de la noche en el Parque Federico García Lorca en Alfacar.
Muy bien, bueno, si te parece, Alaina, nos vamos de Alfacar a la Zubia, porque sigue transcurriendo ese certamen de poesía en el Laurel. Hoy estará Pepe Villuela, ¿no? Esta noche, ¿no?
Sí, Pepe Villuela, ese actor, escritor, humorista y poeta, conocido como Chema en Aída o Filemón, el fiel compañero de Mortadelo, compartirá esta noche escenario con poetas de Italia e Irak. Hoy contamos con la compañía de Pepe Villuela, que protagonizará la segunda sesión de este festival zubiense, el Coral de la Vida. Y es que Pepe hace de todo, con muchos proyectos entre manos, nos ha dedicado unos minutos para el programa de hoy. La primera pregunta no podía ser otra que: ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te dicen que tienes que venir a Granada?
Nada, pues a mí me habla de un pasado brillante en el que España era una tierra de acogida, o por lo menos de convivencia de regiones y culturas diferentes, y me gusta pensar que eso es un lugar hacia el que estamos caminando también ahora, ¿no? El mundo, a pesar de las diferencias existentes entre todos nosotros, pues lo más importante es, bueno, la esencia de lo humano, y esa la tenemos todos, con lo cual pues me gusta pensar que en Granada o en un mundo parecido a aquel que convivían distintas culturas, pues volverá a producirse.
¿Cuándo y por qué comenzaste con la poesía, Pepe?
La poesía, pues bueno, yo creo que empezó en mi vida desde el momento en el que uno descubre que la palabra sirve para comunicarse, es decir, que desde que eres niño, en encuentras en la palabra un vehículo que te lleva hacia los otros. De una forma intuitiva o, digamos, casi por necesidad, pues uno empieza a escribir cartas a la gente, ¿no? Y sobre todo la poesía quizá te liga con las primeras cartas a los abuelos, con las primeras cartas a las chicas que te gustan. Y ahí empiezas a intentar encontrar formas de expresión y de llegada hasta los demás, que te das cuenta de que cuanto más las perfecciones, pues mejor vas a poder comunicar esas cosas. Tiene mucho que ver también con la profesión de actor, que al fin de cuentas es llegar hasta vosotros.
Le hemos pedido a Pepe Villuela que les dedique un poema a ustedes, a todos nuestros oyentes, y ha escogido este, uno de sus últimas obras, Silenciario.
Dice: estoy lleno de miedos y esperanzas, de dudas, infortunios, amores y recelos, de mucha ignorancia y alguna certeza, pocas, de inquietudes, presagios y memoria, deseos que han marcado y otros que van llegando, de fuego y de cenizas, del plomo del hastío. Mi peso con tanto equipaje excede a mi volumen, pero si me faltara algo de todo, me volvería tan ligero que acabaría por no estar.
Muchas gracias, Pepe, y muchas gracias, Juan Andrés.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Grupo de WhatsApp, un programa con mucho humor.
¿Quiero hablar con el presidente del gobierno o esto se va a convertir en un infierno?
Si presta atención, yo tengo la solución.
Carlos Latre, Leo Harlem, Goyo Jiménez, Sara Escudero, Agustín Jiménez, Jesús Manzano y Leonor Lavado. Grupo de WhatsApp.
Como siempre, espero que disfruten del programa y que pasen una noche espectacular.
Los viernes a las 4 de la madrugada y en cualquier momento, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Y ahora, atención, les quiero hablar de La Soleá, que es un moderno, actual restaurante y bar que te ofrece ricos, riquísimos platos elaborados con una esencia tradicional y ese toque preciso, justo, de modernidad en sus tapas y en su carta muy variada. Es un referente del mundo artístico La Soleá, que, como saben, está en la Plaza de Toros de Granada. Allí podrá escuchar música en directo con entrada libre y además admirar ese extraordinario espectáculo flamenco que les ofrece. Y en estos días, fíjense, actuaciones en directo, flamenco del bueno. En agosto puedes disfrutar de el espectáculo del Farru, 11 y 12 de agosto, el Carpeta, Antonio Canales, Mara Rey. Es un cartel magnífico para estos días en La Soleá. Acércate, están en la Plaza de Toros. Haz tu reserva en su página web. La Soleá es algo indispensable este verano. Vamos a cambiar de tema porque esta mañana UGT y Comisiones Obreras se han concentrado para trasladar su pesar por las dos muertes en accidente laboral el pasado fin de semana en nuestra provincia. Dos casos que han denunciado ante la Fiscalía y la Inspección de Trabajo para exigir que se investiguen. Compañeros y representantes sindicales han guardado 5 minutos de silencio por la muerte de un trabajador de Albolote que falleció 48 horas después de sufrir un accidente durante el vaciado de un contenedor de residuos. Y la segunda víctima ha sido un trabajador de la limpieza viaria que murió el pasado domingo en Calahonda, donde se desplomó antes de finalizar su turno de trabajo cuando recogía las herramientas. Estas dos víctimas se elevan a 9 el número de trabajadores fallecidos en accidente laboral en nuestra provincia. Para hablar de este asunto tenemos en línea al representante de UGT, que es José María Flores. Señor Flores, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la investigación, ¿cómo se puede llevar a cabo y hasta dónde ha de llegar?
Bueno, es una muerte de una persona, pues ahí la Fiscalía tiene que actuar y tiene que investigar hasta la última consecuencia. Tiene que ver si ha habido imprudencia por parte del empresario, porque todos los trabajadores tenemos derecho, antes de iniciar nuestro trabajo, a que se nos forme en materia de prevención. Si esta materia de prevención no ha sido impartida en esta empresa y la muerte ha sido causada por algún factor directo del trabajo, pues puede haber responsabilidad o hay responsabilidad por parte del empresario.
Y porque, aún, sí, perdone, aún todavía sí. No se sabe si el trabajador de la limpieza de Calahonda murió por un golpe de calor, no se ha podido determinar todavía. No
se sabe, se está esperando la autopsia y hasta que no sea esta, hasta que no sepamos lo que pasa, los resultados de la autopsia, pues lógicamente no sabemos si ha sido por un golpe de calor o ha sido por otro tipo de causa, no ha podido ser también por un infarto, no sabemos exactamente, pero que si ha sido por una directamente por una ola de calor o ha sido por la por la situación climatológica, que todos sabemos que estamos padeciendo, pues hombre, ahí puede haber una responsabilidad clara por parte del empresario, porque el empresario tiene que formar al trabajador de los riesgos, y un riesgo clarísimo, una persona que está trabajando a la intemperie, barriendo a 32, 33 grados, que habrá en Cartuna, en este caso Cartuna, con el grado de humedad que hay allí, pues la sensación térmica pues puede llegar a 38, 39 grados. Y si ha sido consecuencia de esto y el trabajador no ha recibido información referente a la prevención, es decir, el trabajador, en este caso concreto, pues tiene que el empresario tiene que informarle para decirle, mire, tú puedes tener este tipo de problemas en el trabajo. Te puede dar un golpe de calor. ¿Cuáles son los síntomas del golpe de calor? Pues cuando notes esto, te tienes que parar, tienes que ir en sombra, tienes que refrescarte, etcétera, etcétera. Así que tiene que ser formado en materia de tus riesgos laborales.
Información y prevención, formado, claro.
Efectivamente. Si no ha sido formado y ha muerto por consecuencia de esta situación de calor, pues el empresario tiene responsabilidades. Ya. Lo que pasa es que en España, pues vemos día tras día que trabajadores mueren en el trabajo como consecuencia de falta de prevención o insistencia de medidas de prevención, y no vemos a ningún empresario que esté en la cárcel, o muy poquito, o no se le, o no vemos ninguno, o incluso ni se le sanciona, etcétera, etcétera. Se está siendo muy laxo en el tema de las muertes, porque no solo son las muertes. En España el año pasado murieron 705 trabajadores, en Andalucía van 66 trabajadores muertos, 11 más que el año pasado, a fecha de hoy. Se está disparando en Granada, concretamente, en la provincia de Granada. El año pasado murieron 11 trabajadores, a día de hoy han muerto ya 9 trabajadores. Es decir, en principio se está disparando, la estadística dice que se están disparando las muertes de trabajadores en los centros de trabajo. Esto no se puede permitir en una sociedad avanzada, una sociedad que no puede ser normal que los trabajadores mueran en el trabajo. No puede ser. Y la sociedad no puede mirar para otro lado. No puede mirar.
José María,
yo creo que parte de la sociedad está mirando para otro lado.
Pues no se lo vamos a negar, evidentemente. Porque
yo simplemente te podríamos comparar con otras muertes, y cuando hay otras muertes, bueno, pues todos sabemos, tanto los medios están todos en otros ámbitos, pero cuando muere un trabajador, pues no, nosotros UGT y Comisión de Marina, pues salimos, nos manifestamos, denunciamos, pero no hay un sentimiento en la sociedad generalizado de que esto hay que atajarlo, no se ve. Por lo menos yo no lo percibo. Igual estoy equivocado.
Bueno, no, señor Flores, muchísimas gracias por atendernos, vale. José María.
Muy bien, venga. Vale, muy bien, hasta luego.
En Granada, más de uno. Onda Cero. Empieza el fin de semana con Susana Pedreira.
Por fin es verano y en la radio nos permitimos un alto en el camino, con nuevas voces, con otra actualidad, con muchos planes, con libros, viajes, risas y sobre todo con muy buena compañía.
Un alto en el camino, una parada para disfrutar de las mañanas del fin de semana. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana con Susana Pedreira. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.